Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4 del programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. En el Perú ocurren muchas cosas todos los días y una de ellas, por ejemplo, está produciéndose el allanamiento de la casa del expresidente Martín Vizcarra. En el mundo ocurren también cosas mucho más importantes que deberíamos estar más enterados y preocupados. Y una de ellas es lo que está ocurriendo a nivel mundial con el creciente riesgo de una tercera guerra mundial, donde los espacios claves son hoy en día Ucrania, es Gaza, y hoy nos vamos a ocupar de lo que está pasando en el Medio Oriente, en Gaza, donde lo que está sucediendo es una suerte de rompimiento de uno de los fundamentos de lo que es la política internacional. Una de las alianzas más sólidas y tradicionales y antiguas es la de Estados Unidos con Israel. Pero esta alianza se está resquebrajando y la semana pasada ha ocurrido, y el cambio de eso puede ser muy, muy gravitante para lo que pueda pasar en esa zona, pero en el mundo en general. ¿Qué sucedió la semana pasada? Es que hay un senador que se llama, no sé si lo pronuncio bien, pero se llama Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría en el Senado, el Partido Demócrata. Es considerado el judío de más alto rango en el sector estatal, público, de autoridades en Estados Unidos, y es el defensor más acérrimo de Israel en el Partido Demócrata. Y él dio un discurso en el Congreso, en el Senado, donde lo que dijo es que el señor Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha perdido el rumbo y que está y que proponía su salida del cargo como una manera de encontrar una solución. Lo sorprendente luego de eso es que el presidente Joe Biden apareció y dijo: qué buen discurso. Y entonces eso comenzó a mover un poco las cosas, y lo que sucede es que se está produciendo un deterioro de esa alianza, de ese pacto tan sólido que es el de Estados Unidos con Israel, y esto tiene que ver directamente con la manera como Israel ha encarado la respuesta desde el 7 de octubre, cuando se produjo ese terrible atentado de Hamas. Y ahí lo que sucede es que, no sé, me parece que muy poca gente en el mundo, o algunos de repente, pero pueden pensar que un país como Israel, que está siendo atacado por Hamas, por Hezbollah, por los hutíes, por Irán, y que ha tenido ataques tan fuertes, no tenga el derecho de defenderse, por el contrario. Pero lo que está sucediendo es que la manera como está encarando Netanyahu, que además tiene una desaprobación de 70% en Israel, está enfrentando muchas discrepancias y se considera que no es la persona correcta para encarar lo que viene. Netanyahu le respondió a Biden y al hecho senador de Estados Unidos, le dijo que Israel no es una república bananera. No es una república bananera, por eso es lo que suelen decir las repúblicas bananeras cuando los critican desde fuera. Y lo que está ocurriendo entonces en estos momentos es que hay una tensión muy fuerte en torno a la figura de Netanyahu en Israel, que hay una creciente consenso en que no es la persona correcta para manejar este momento, que 30.000 muertos después en Palestina y la manera y en la franja de Gaza, pues eso está afectando y está haciendo que Israel pierda la confianza. Y hay un columnista que me gusta mucho que se llama Thomas Friedman, que es un columnista del New York Times judío, que lo que sostiene es que dice que Netanyahu está haciendo que Israel sea radiactivo. Es ahí donde estamos, pero culmino con esto. La idea es sacar a Netanyahu, pero no es tan fácil. Leí un informe también del The Economist anoche y que sacarlo demoraría, en el mejor de los casos, 3 meses. Y 3 meses hoy en la franja de Gaza es muchísimo tiempo, donde las cosas se pueden deteriorar mucho más. Ahí está la cosa. ¿Cómo lo ven?
Bueno, la tomo donde la dejaste. Sacar a Benjamín Netanyahu sería una solución para el tema específico que estamos tocando. Es decir, ¿sería una solución para el virtual rompimiento entre Estados Unidos e Israel? Mi sensación es que ya es tarde para eso. Que aún si se cambia este presidente y pasan los 3 meses, algo más profundo se ha quebrado que simplemente un duelo de políticos, porque hay un duelo de políticos. Obviamente Netanyahu se ha puesto genocida, como dicen sus enemigos, porque era la única manera de no tener que renunciar ante el tremendo fracaso que significó el atentado terrorista de Hamás. Y por otro lado, el presidente Biden sabe, o sea, que si no toma cada vez más distancia respecto de la respuesta de Netanyahu al atentado genocida, pues su posibilidad de ser reelecto se iría al hoyo. Pero esto es el nivel de los políticos, defendiendo cada uno a su lado sus propios intereses. Pero hay una sensación que va más allá. De pronto, cuando uno mira efectivamente la prensa de Estados Unidos, se ha producido una diferencia entre estar con Estados Unidos y estar con Israel, para los propios norteamericanos. Esto nunca fue así. Desde la fundación del Estado de Israel, esta fue una alianza, pues, que parecía que iba a sobrevivir sangre y fuego, y de hecho sobrevivió a lo largo de todas las guerras. Y de aquí yo entro un poco más en materia de lo que pienso. Estar con Israel de la manera como lo ha estado Washington era una manera de ubicarse frente al Medio Oriente. Entonces uno se ubicaba frente al Medio Oriente diciendo, yo estoy con Israel y ahora veamos qué pasa en el Medio Oriente. Esto se ha transformado. Yo tengo la sensación que Estados Unidos, incluso los estadounidenses, están buscando otra forma de ubicarse frente al Medio Oriente, quiero decir Arabia Saudita, Irán, Siria, todo el Medio Oriente, que simplemente estar con Israel. Y para Israel esto también significa tener que ubicarse de otra manera. Porque seamos francos, Israel pisó fuerte durante medio siglo, o más de medio siglo a estas alturas, porque tenía a Washington incondicionalmente de su lado. Ahora que no lo tiene, ¿cómo se va a ubicar frente al Medio Oriente? Es obvio que cuando Hamás hace su atentado, Israel ya estaba al borde de acordar un tratado, un pacto con Arabia Saudita, que le hubiera dado muchísima fuerza y le hubiera dado un enorme contrapeso frente a Irán. Pues el atentado en eso fue muy eficaz, y además fue pensado para eso por Irán, que es en realidad el patrón de Hamás. El atentado canceló eso y por lo tanto dejó a Israel mal. Pero ahí donde viene otra vez ya no la geopolítica, sino la política. En vez de entender lo que le había sucedido y acceder un poco, no un poco, mucho más a los pedidos de Estados Unidos de no seguir machacando y bombardeando a los palestinos en Gaza, Netanyahu insistió y avanzó. Eso, desde los tiempos de la antigua Grecia, se llama hubris. Es un desafío a los dioses que produce, por supuesto, un castigo a los dioses. El castigo está empezando a manifestarse en la forma de un evidente aislamiento de Israel, no solo frente a Estados Unidos, sino frente a muchísimos países del mundo, a los cuales no es posible acusar de antisemitas, ni mucho menos. Eso.
Sí, sobre todo porque la comunidad europea también ha tenido una actitud directamente favorable por el tema humanitario, ¿no? La semana pasada han establecido un corredor aéreo desde donde están, bueno, los alemanes, ¿no? Están tirando comida, víveres. O sea, es una situación bien lamentable y probablemente esa presión que también viene de Europa le habrá hecho, pues, no sé, establecer algún tipo de criterio adicional a los Estados Unidos como socio, digamos, natural, histórico de Israel, ¿no? Ahora, ¿cuál es la posición que va a tener entonces Israel de acuerdo a lo que tú dices, Mirko? O sea, ¿va a quedar debilitado? ¿Llegará a ser un país menos relevante como un socio? en este caso para los Estados Unidos, en un mundo en donde esta es no es la única guerra, ¿no? Hablábamos antes de empezar el programa de lo que está pasando con Ucrania y toda Europa, porque ya finalmente el tema de la invasión de Rusia a Ucrania ya no es solamente un tema de dos países, sino ya de toda Europa. Entonces, al final, los europeos se van a concentrar más en su propia guerra. ¿Y qué va a pasar con Israel? ¿Se va a aislar? ¿Los gringos, los americanos, perdón, los Estados Unidos lo van a dejar de lado? ¿Qué podría pasar entonces con este país?
Yo creo que ahora tienen meses para empezar a avanzar para lo que va a ser una foto importantísima en la historia de la fotografía, y es el próximo presidente de los Estados Unidos con el próximo primer ministro de Israel. Esa foto va a ser decisiva, y es un caso en que no está claro cuál de los dos será. Pero algunos puntos los tenemos, ¿no? Va a haber pues un inicio de supeditación a los Estados Unidos por parte de Israel, algo que Israel creía que no existía, pero resulta que sí existía, o que nunca se daría, y que ahora se está comenzando a dar. El acuerdo con los Estados Unidos es, pienso yo, una carta vital, clave, clave para la supervivencia del Estado de Israel, tal como lo conocemos. El Estado de Israel no es todopoderoso, el Estado de Israel es muy poderoso, pero necesita esa alianza y otras alianzas importantes, los países europeos que Maite menciona precisamente y otros. Y entonces, si esas alianzas no son recuperadas, pues Israel va a tener que adecuarse a los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Hacer una serie de concesiones. ¿Qué concesión hay sobre la mesa? De pronto ha aparecido esta idea de dos estados en la zona de Palestina, ¿no es cierto? ¿Es eso posible o no? Pero en todo caso, Israel tiene que empezar a escuchar las propuestas de fuera, algo que no había hecho, yo casi diría que nunca.
En esa línea, lo que pasa es que a veces se olvida en toda esta turbulencia tan fuerte y tanta sangre que Israel sufre un ataque como el que sufrió de Hamas. Israel tiene 6 millones de muertos en el holocausto, que la promesa de la Fundación de Israel para los judíos es que era un lugar donde nunca te iba a pasar nada por ser judío. Y entonces eso se quebró el 7 de octubre, pero entonces hay una respuesta brutal y todo eso. El problema es que no hay solución si es que para Israel solo, si es que no cuenta con Estados Unidos al costado, atrás y adelante y por todos lados, y con países del mundo musulmán, árabe, que tienen que estar alineados con la solución. Y quien orquesta y puede manejar eso es Estados Unidos, como lo ha hecho desde hace 30, 40 años en alianzas o pactos de paz con Egipto, con todo, es Estados Unidos. Pero cuando Estados Unidos te dice cómo se está manejando la cosa con Netanyahu, esto no camina y es imposible avanzar en un acuerdo de ese tipo, porque los países árabes tampoco pueden apoyar a Israel en el acuerdo que venían trabajando, y que jamás hace el ataque, y lo hace Irán, que es el partido que está financiando a todo el terrorismo de ese lado, lo hace para petardear ese acuerdo, porque no quieren ese acuerdo. Entonces, la situación es complicada, pero lo que hay es que Estados Unidos, Israel, tiene que tener la capacidad de ver cómo se articula esa estrategia, pero para eso necesita Estados Unidos y países árabes detrás jugando en línea, pero no se les puede apoyar con ese tipo de ataque tan fuerte, y es ahí donde está tan entrampada la situación. Y sacar a Netanyahu, el problema es que él tiene una situación interna políticamente muy complicada, tiene acusaciones de corrupción muy grandes, y se ha vuelto se ha ido extremando cada vez más de derecha, de extrema derecha, con fanáticos religiosos, y eso entrampa todo. Entonces la solución creo que va a ser la que parece que está pintada. Lo que no sé cómo ocurre eso es, va a tener que salir Netanyahu para poder encontrar una solución en una zona tan importante, donde el mundo se va calentando muchísimo, no solo ahí, en Ucrania, las implicancias de lo que puede suceder con un Putin más establecido y que se va para 6 años más, o se va para lo que le dé la vida, 20, 25 años más, con Trump, con posibilidad de ser presidente y diciendo, bueno, la factura de OTAN la pagan ustedes, porque a mí la verdad me cae más simpático Putin que Zelensky, y con un mundo tan cambiante, y Xi Jinping, no sé, con el tenedor y el cuchillo, mirando a ver por dónde voy a qué parte del filete me voy a comer en todo este pleito. Es una situación bien complicada, pero Gaza es un espacio donde debería acomodarse eso, y Netanyahu es una piedra en el zapato para todo ello.
Ahora, quisiera volver al inicio de tu explicación, y es esta idea de que el Estado de Israel se funda sobre la idea de que este era el lugar al que los judíos podían acudir después de la Segunda Guerra, que ofrecía la garantía de que siempre estarían seguros y no les pasaría nada. Bueno, la promesa duró un muy buen tiempo, casi tanto como la promesa de la Revolución Soviética, digamos, ¿no? Pero cabe decir que en el más largo plazo era una promesa que quienes creyeron en ella eran de una ingenuidad notable, porque ¿cómo era posible que en este contexto un país que se funda prácticamente en guerra con Inglaterra, realmente en guerra con los palestinos, ¿no es cierto? Y luego constantemente en guerra con el mundo árabe que lo circunda, ha podido tener el cuajo de ofrecerle a sus ciudadanos antiguos y nuevos seguridad para siempre, ¿no? Por lo tanto, era más una promesa y una fe mesiánica lo que se estaba dando en ese momento. Ese momento puede ser hace 5 años, o sea, no solo en el año 48. ¿Y por qué menciono esto? Porque sí, es verdad. Yo creo que esa fue la promesa. Pero romper esa promesa es un tema mucho más mesiánico que geopolítico o político. Y esto es un factor más que está impidiendo a Israel tomar aquellas soluciones pragmáticas que se nota que son indispensables en este momento, precisamente para la supervivencia del Estado de Israel como existe y la tranquilidad de sus ciudadanos.
Entonces probablemente lo que veamos es una situación que se resuelve de manera más pragmática y la creación de 2 estados, ¿no? O sea, una situación que antes era impensable, claro, impensable por lo que comentas, ¿no, Mirko? Que hay un tema entre religioso, mesiánico, de visión histórica, que ya pues después de tantos años, viendo que esa guerra no lleva a nada, probablemente va a tener que ceder y tendremos 2 estados ahí, porque lo que es cierto es que el mundo hoy día tiene muchas complicaciones, que no solamente está lo de Gaza, está lo de, como decía, Ucrania y Europa, pero también está el tema que hay con África, en fin, el mundo está muy complicado y estas potencias europeas evidentemente pues también tienen que empezar a tirar agua para su molino, porque lamentablemente no han estado preparadas para lo que se está desenvolviendo, ¿no? Entonces probablemente, como decíamos, yo decía, o me parece, lo más pragmático será eso probablemente, ¿no?
Claro, pues todo es que la creación de los 2 estados y todo, lo que hay también, no hay que olvidar que a veces en los análisis y cuando toda la pena que hay por lo que está pasando en Palestina y en Gaza, es que en Palestina gobierna Hamás. Es un gobierno que los palestinos han respaldado hace muchos años y cuyo objetivo fundamental es destruir a Israel, y que se han preparado durante muchos años para esto, que cuentan con el financiamiento de Irán, y entonces y que eso se va expandiendo por todos lados, porque Irán financia a Hamás abiertamente, a Hezbollah, a los hutíes, que se vuelven una amenaza al comercio internacional y que van bombardeando y disparándole, y piratas modernos con grandes armas financiadas por Irán. Entonces no es tan sencillo, pero ese es el momento donde los estadistas tienen que entrar a tallar, los Henry Kissinger del momento, de ver cómo no, que ya no es, a veces parece, uno ve que escasean, de cómo construyen estos tipos de arreglos para sacar adelante la situación y que tenga en cuenta lo que está pasando en tantos lados. Pero es un mundo más complicado y es bueno que en el programa, aunque haya gente que lo vea tan lejano, se trate, pues son temas que finalmente van a tener un impacto en la vida de los peruanos y de todo el mundo y nos atañe. Yo no sé si el gobierno peruano, de repente sí, de repente no, la Cancillería está preparando escenarios de qué pasa si en 4 o 6 meses o a fin de año está ya una tercera guerra mundial más convencional, porque yo creo que ya estamos en esos momentos de preguerra, o por lo menos las señales son de que eso ocurra, ¿no? Que se cree que Putin puede en los próximos 2 o 3 años hacer un tipo de ataque, a ver cuán sólida es la OTAN. Entonces dice, vamos a ver si nos paseamos por Finlandia y a ver si es que lo van a defender o no. Y ha dicho, sí, mandan los aviones, los F-15, F-16 a Ucrania, yo voy a considerarlo ya un ataque y voy a repeler y voy a disparar contra Finlandia o algún país de al lado. Entonces es un mundo que está muy, muy complicado y eso lo demuestra cuán equivocado está Fukuyama hace tantos años. Entonces, ¿algo más que debamos decir?
No, creo que ya hemos dicho un montón.
Muy bien, y entonces, pues entiendo que la mención es la Sociedad Filarmónica, ¿no es cierto? Y entonces vamos con ello, porque la Sociedad Filarmónica viene con sus 117 años y lo celebra con una estupenda temporada que viene con 13 fechas y el ciclo sinfónico de 4 fechas. Usted puede comprar sus entradas en Teleticket o en la Sociedad Filarmónica para todos los conciertos que se desarrollan, como siempre, en el Colegio Santa Úrsula. Eso es, que tengan una muy buena semana y de repente ya comentamos más sobre cosas locales el miércoles, cómo van los allanamientos que se van produciendo. Aunque ya un allanamiento de un expresidente es casi un recién acostumbrista en el Perú.
Sí, podría ser un feriado, sí. Podría ser un feriado, yo.
Claro. Así como hay el día del perdón, sí, el día del allanamiento. Todos se allanan en ese día y a ver si ya. Pues,
así bueno. Es.
El día del allanamiento. Está bueno.
Nos vemos el miércoles. Buena semana.
Chao.
Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.